Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida.
Amén. Buen día, iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Le doy una oportunidad más. Buenos días, querida iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Qué buena onda poder verlos aquí en un paro, en medio de... A pesar de que hay paro en nuestra ciudad, pues la iglesia continúa. La iglesia nunca para, ¿no? Puede cerrar el carrito sandwichero de Doña Petrona, puede quebrar quizás el billar donde antes te ibas a jugar cada fin de semana, pero la iglesia nunca va a cerrar, ¿sí? La iglesia jamás va a dejar de ser. Ahí donde estás, ¿por qué no me acompañas abriendo tu Biblia? En el libro de Esther, capítulo 4. ¿Listo? Si lo tienen, me dice amén. Si no, espera un ratito. O si es que va a ver la pantalla. Cuatro. Es normal que una mujer hable del libro de Esther. Sí, en este caso le voy a hablar yo un poquito de lo que nos habla la palabra de Dios en el libro de Esther. ¿Qué les parece si honramos la palabra puestos de pie? Sí, la leemos. A mí me encantaba cuando antes, anteriormente, hace unos 10 años, no sé más quizás, uno es que todos traían su Biblia y otra es que compartían entre todos la palabra de Dios y se leía de pie. ¿Listo? Esther, vamos a leer la versión Reina Valera, si por favor la pueden poner en la pantalla para que todos leamos lo mismo. 2, 3. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Ya pues, con fuerza, vamos otra vez. Porque si callas, absolutamente, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí donde estás, puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que en este tiempo seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, transformando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tu palabra quede guardada, Señor, en nuestra mente y corazón para poder ponerla por obra, para poder ponerla por práctica. Te pedimos que tú hables de acuerdo a tu propósito y a la necesidad de tu pueblo. En Cristo Jesús decimos amén. ¿Por qué no tomas tu asiento? Y cuando te sentés, le decías a tu vecino: para esta hora hemos llegado, para este tiempo hemos llegado. Toca el hombro de 2, 3 personas y decirle: para este momento hemos llegado. Si es que usted está tomando nota, el título de mi mensaje es: para este momento has llegado. Para este momento has llegado. Y vos pensás y quizás decís: ¿yo? O sea, ¿yo en serio? Yo no puedo, no soy capaz de hacer tal cosa. Muchas veces tenemos un mal concepto de nosotros porque el enemigo quizás ha sido tan astuto en destruir nuestra identidad. Porque así muchas veces es el enemigo. Pero lo hermoso es que a pesar de que nosotros nos consideremos menos, ¿saben qué? Dios ve un futuro, tiene una visión mejor para cada uno de nosotros. Dios es especialista en hacer de gente común algo extraordinario. ¿Amén? ¿Alguien lo cree? Y no sé si usted alguna vez se ha sentido así, donde hasta parece que el día se ha puesto y todos se han puesto de acuerdo en decirle que usted no sirve para nada, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en colegio y era el tiempo de la temporada de básquet. En colegio había una temporada de fútbol, donde era la estrella, ¿ya? Había una temporada de voleibol, donde también más o menos medio que le hacía, algunos se ríen, dije. Y había una temporada de básquet. Y yo en básquet soy, no sé, como Blooming en el fútbol, digamos, ¿no? Malísimo, ¿sí? Mal, súper mal plan. ¿Ya? ¿Hay bluminita acá? ¿Sí? ¿Hay bluminita? ¿La puerta está abierta? No, mentira, ¿no? Mentira, hermano. La cosa es que siempre están, ¿no?, los lidercillos del curso y están eligiendo, ¿no?, para hacer sus equipos en la temporada de básquet. ¿Sí? No sé, dame a Pérez, dame a Méndez, ¿no? Dame, no sé, a Beto, dame a Carlos. Y vos sabés que sos malo para el básquet y te querés llamar Carlos en ese momento para que te puedan elegir. No sé si les ha pasado. Y hasta que llega al último, ¿no? Y como yo no juego básquet, pues, ¿qué hacemos con el guapín? Dicen, ¿no? Porque así me decían, ¿ya? ¿Qué hacemos con el guapín? Está bien que se rían, burla, ya duele, ¿no? ¿Qué hacemos con el guapín? Dice Ismael, no, llévatelo para tu equipo. Están ahí en medio, no, te lo regalamos. Y en ese momento vos tenés que salvar tu dignidad y decir, ¿saben qué, jóvenes? Tengo que ir a hacer mi tarea de matemática. Y tenés que irte en ese momento. Y vos salís de ahí todo triste y decís, wow, nadie me quiere. Todos me odian. Y por azar del destino te encontrás un gusanito. Le quitas la cabeza, ¿sí? Lo cortás y te comes lo adentro, ¿no? No, mentira. Y la cosa es que te sentís tan mal y tan triste. Y decís, ¿sabes qué? Yo no sirvo para nada. Nadie me quiere. La gente me dice que no soy bueno para estas cosas. Pero lo hermoso es que Dios, de lo vil y de lo menospreciado, hace cosas impresionantes. ¿Amén? Yo pensé que se iba a emocionar un poquito más. No sé si a ustedes les gusta el teatro o el cine. A mí me encanta el teatro y el cine. Incluso tengo hasta mis personajes favoritos, ¿sí? O mis actores favoritos. Uno de mis actores, por ejemplo, es Robert De Niro. Otro de mis actores es Adam Sandler. Otro, por el parecido físico, Tom Cruise. Exageré, ¿no? Tengo mis personajes favoritos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la versatilidad de poder un día asustarte, ¿no? Un día ves a Robert De Niro que te hace dar miedo. En otra película lo ves que te hace reír. En otra película lo ves tan inofensivo. Y Dios, ¿saben qué? Ha creado un montón de personajes de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la necesidad. Lo vamos a ver ahorita en unos pasajes. Vamos a ver que Dios usó distintos personajes con distintas características de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la necesidad. Uno de los personajes, Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan que un día hablamos de Pedro? Jesús estaba buscando, dice, a sus discípulos, estaba armando su equipo. Por ahí lo encuentra, dice, a Pedro. Y damas y caballeros, tengo una mala noticia. ¿Saben que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón? Jesús lo encuentra y le dice, ¿tú eres Simón? Simón, le dice él, ¿no? Y sí, ahí se hacen amigos y Jesús empieza, le dice, ¿sabes qué? Vos te venís para mi equipo, de aquí vamos a hacer algo grande. Y ustedes ven la vida de Pedro y no daban dos pesos por Pedro. La Biblia dice que Pedro era del vulgo y sin letra. Era quizás alguien ordinario, ¿no? Me imagino a los discípulos ahí comían y los discípulos, no, Señor, decirle que no coma con la boca abierta. O sea, porque Pedro era alguien que no se había preparado. Es más, quizás estaba hasta en el escalafón más bajo de la sociedad, era pescador. Si es que vos eras pescador, era porque en Galilea era el trabajo más común y tampoco era el trabajo más requerido o el de mejor estatus, sino que era el trabajo que te tocó. Entonces, ¿saben qué? Pedro, después de ser alguien sin letra y del vulgo, Dios le cambia el nombre. Y cuando Dios te cambia el nombre, sabes que te cambia el rumbo de tu vida. Cuando Dios te cambia el nombre, te da un nuevo propósito, te da una nueva identidad. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Cómo Dios le cambió el nombre de Abraham? A Abraham, ¿no? De padre de un pueblo a padre de multitudes. Y así es Dios. Muchos saben que tenemos que aprender a tomar un rumbo diferente en nuestras vidas. Quizás y vos decís, ucha, yo no sirvo para nada. Y toda la gente ya te conoce, no sé, con el nombre del flojo. Del vago, papá, ya no le digas nunca más a tu hija, ahí viene la floja, ¿no? Aunque se levanta a las 5 de la tarde, ¿no? Voy a decirle, ahí viene la trabajadora, cambiarle el nombre, ¿sí? Y vela de una forma totalmente diferente, porque así es lo que hace Dios, nos cambia el nombre para darnos un nuevo camino, para darnos un nuevo propósito, para darnos un nuevo destino. Lo hermoso de esto es que, ¿saben qué? Dios no le pide permiso a nadie para crear sus personajes. Dios no le pide permiso al pastor de la iglesia, al pastor de la denominación. Dios no le pide permiso a ningún apóstol. Él hace personajes cuando quiere y cuando lo necesita y cuando lo desea. Sí, Él no le pide permiso a nadie. Y Él hace personajes de acuerdo al tiempo y a las necesidades. No sé quién de ustedes ha escuchado a Charles Spurgeon o a Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon era el príncipe de los predicadores en el siglo pasado. Y Dios lo usó de una manera impresionante. Pero estoy seguro que si es que nosotros ahorita miramos un video de Carlos Spurgeon, a la hora no vamos a dormir. ¿Por qué? Porque Carlos Spurgeon predicaba, no sé, 3 horas seguidas sin parar. Y tenía una forma diferente de comunicar. Es por eso que Dios levanta personajes de acuerdo al tiempo y a la necesidad. Les decía la otra vez, no podemos seguir haciendo iglesia como se hacía hace 20 años atrás. Dios quiere renovar cada vez las nuevas ideas. Dios quiere renovar la alabanza. Dios quiere renovar la manera en que comunicamos el mensaje. Lo hermoso es que Dios desarrolla sus personajes desde su pasado. Muchos dicen, pero vos no me conociste a mí, vos no supiste que yo hice tal y tal cosa, vos no conociste la generación de mi familia, vos no sabés de qué familia vengo. Pero les digo algo, amada iglesia, ¿saben qué? Dios no le importa y no le estorba tu pasado para Él poder usarte hoy. A Dios no le interesa tu pasado para Él poder usarte hoy. ¿Dónde está Guillén aquí? Guillén, te entras a YouTube, pone predicaciones de Maldonado, no las escuché, pero están medias raras, y le quitas los aplausos y se los pones al video, por favor, ¿sí? Ayúdame a predicar, a ver, iglesia. Amén, vamos a decir amén, gloria a Dios. Pasa que el pueblo de Dios no sabe expresarse muchas veces. Yo quiero que usted crea que Dios lo puede utilizar. ¿Saben qué? Dios usa sus personajes de acuerdo a sus cualidades. Dios ocupa sus personajes, no le pide permiso a nadie. Dios ocupa sus personajes de acuerdo al tiempo. Y Dios ocupa sus personajes de acuerdo a sus cualidades. Y aquí vengo a romper cualquier complejo. Por el hecho de que muchas veces voy a decir, ucha, yo no tengo tal estudio, yo no tengo tal fuerza, yo no tengo tal inteligencia, no me siento capaz. Pero Dios se vale de tus cualidades para Él poder hacer algo. No sé si se acuerdan de un tal Sansón. ¿Se acuerdan de un tal Sansón que era alguien tan fuerte? Y en una ocasión algún animal se murió por ahí cerca, justo donde él estaba peleando. Y dice que agarra esa quijada y con esa quijada mata 1,000 filisteos. ¿Sí? Ese era Sansón. Pero también tenemos a un muchachito que se llamaba David. Y David de seguro no era tan fuerte. David seguro no tenía tanta fuerza, no estaba marcadito. Pero dice que con 5 piedras pudo derrotar a un gigante filisteo y salvar a su pueblo. Entonces a lo que voy es que Dios puede utilizarte con tus capacidades, ¿sí? Voy a decir, ucha, pero yo, ¿sabes qué? No tengo estudios, yo no sé hablar, yo no sé hacer tal cosa, pero Dios dice, ¿sabes qué? No pasa nada, eso poquito que me das, yo lo voy a hacer grande. Pedro, como les decía, Pedro era alguien sin letra y del vulgo. Es muy probable que Pedro no haya escrito sus cartas por el hecho de que quizás y no pudo aprender a escribir. O quizás sí, hay algunos historiadores que dicen que sí. Pero sí, Pedro podía hablar. Y es posible que Pedro haya dictado su carta a alguien para que la pueda escribir. Y aún así, ¿saben qué? Dios nos bendice a través de las cartas de Pedro. Dios nos bendice a través de conocer la historia de Pedro. Y también había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, que él era un doctor en ley. Era alguien que se sabía la Biblia, la Torá, de tapa a tapa. Y Dios pudo usar a alguien sin letras y del vulgo, como también a alguien que ha sido estudiado para su gloria. Todo esto era mi introducción, hermano. Desde aquí quiero entrar ahora a la historia de Esther. Les cuento un poquito del contexto de la reina Esther. Yo sé que muchos han ido a la escuela bíblica, yo sé que muchos han visto la película, pero se las cuento un ratito para los que quizás no la han escuchado. Ahí estaba el imperio persa. El rey de ese momento era el rey Darío. El rey Darío dice que hace un banquete muy grande, hace una fiesta de unos cuantos días. Y en ese momento dice, ¿saben qué? Quiero que llamen a mi esposa, la reina Vasti. La reina Vasti dice, va, yo no le voy a hacer caso. Y no fue. Así que él se enoja mucho y dice, va, como no vino, yo la voy a votar y la saca de su reinado. Así. El rey, que era alguien dado al vino, era alguien que no conocía a Dios, era alguien muy imperfecto, era alguien soberbio. Es más, era alguien que estaba lejos de Dios. Y en ese momento dice, ¿saben qué? Pues vamos a hacer un concurso. Y vamos a buscar a señoritas que sean vírgenes del pueblo. Entonces dice que hay muchas chicas que están como que preparándose. Si es que usted lee Esther 2, dice que se prepararon por 12 meses, o sea, un año, para un día poder presentarse ante el rey. Entonces, entre esas muchachitas está una joven que se llama Hadasha. Esta Hadasha también se cambió el nombre para ser llamada Esther, que significa la estrella. Estrella significa Esther. Pasa el tiempo donde Esther se presenta donde el rey y dice que tiene favor. Esther era una señorita muy hermosa, era muy bella. Entonces el rey, impresionado por su belleza, dice, se enamora de Esther y la convierte en la reina de Susa, que era la capital en ese momento. El pueblo judío tenía un enemigo que se llamaba Amán. Este Amán dice que era, no era el rey, pero era alguien que estaba más o menos por ese rango. Era como un ministro, más o menos. Y este Amán era como que muchos lo consideran ahora el primer Hitler, porque era alguien que odiaba al pueblo judío. Dice que él se paseaba por sus caballos y quería que todos lo veneren, que todos se arrodillen. Y entre esos había un judío que se llamaba Mardoqueo. Y a Mardoqueo no le importaba arrodillarse frente a este Amán. Entonces eso le daba tanta rabia a Amán que le ofrece al rey una cantidad de dinero, ¿sí?, una buena plata, y le dice: ¿sabes qué? Dame la posibilidad de que un día matemos al pueblo judío. Y entre ese momento, ahí quiero que leamos la historia de Esther en el Esther capítulo 4, verso 6. ¿Sí? Acompáñenme en su Biblia, por favor. Me encanta este libro de Esther porque, como dato curioso, un dato perturbador, decía Luisito Comunica, ¿no? No menciona el nombre de Dios en ninguna parte, pero la esencia del libro, el personaje principal, y esto me llama mucho la atención, es que a veces nosotros pensamos que Dios no está, pero Dios, a pesar de que no lo vemos, Él está obrando por detrás de nosotros. Esther capítulo 4 dice: así que Atac salió a ver a Mardoqueo, y ahí iban a haber una guerra entre el imperio persa y el pueblo judío. Los iban a destruir, ya había una fecha. Incluso el rey había firmado con su propio anillo. En esa época, si es que el rey dictaba algo con su propio anillo, pues no podía alguien decir la contraria. Se tenía que realizar. Y ahí estamos, verso 6, dice: así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. Verso 8, también le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostraran a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de la provincia del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerca a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Le explico un poquito. Aquí está Mardoqueo. Mardoqueo era el primo de Esther. Esther había sido huérfano, sus padres habían muerto. Entonces él dice en la Biblia que la adopta como su propia hija. Mardoqueo está como que afuera del palacio, ¿no?, en el harén donde están las mujeres del rey. Y va y le manda, no había WhatsApp, no había teléfono, tiene que usar un mensajero, que le vaya y le explique a Esther que el pueblo judío iba a morir en tal fecha. Mardoqueo, ¿saben qué? Para que haya una Esther se necesita un Mardoqueo también. Y luego lo vamos a ver. Entonces entre eso están, y Mardoqueo le dice: ¿sabes qué? Tenés que hacer algo, nos van a matar, nos van a destruir. Y Esther dice: ¿sabes qué, Mardoqueo? Lamentablemente no puedo hacer eso, porque si es que voy donde el rey me puede matar. Si es que voy a donde el rey sin invitación, y si que el rey te extendiera su cetro, era como que hasta ahí fuiste, ¿no? Ahí morías. Entonces vuelve un nuevo mensaje, verso 12. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por esta casa del rey serás la única que escape con vida de entre los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación de los judíos, pero tú y tu familia y tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Me encanta, ¿saben qué? Porque hay muchas cosas que hablar de Esther, pero una de las cosas que sobresalen en la persona de Esther es su humildad. Esther era la reina. Por último decía: ¿sabes qué? Vos sos mi primo, sí, vos me cuidaste, pero yo ahora hago lo que sea. Incluso, ¿saben qué, Esther? Podía haber dicho: no, pues el rey no me va a matar a mí. Yo pude una cobertura para mi vida y que ustedes se salven, hagan lo que puedan. Pero miren la respuesta de Esther, verso 15. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. No sé si usted la ha visto la película, pero en la versión española dice, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Si usted quiere aprender algo de la vida de Esther, es eso, ¿saben qué? Esther era alguien que aceptaba consejos. Esther se podía enojar y decir, va, vos qué me vas a estar diciendo qué voy a hacer, yo soy la reina. Pero ¿saben qué? Esther tenía humildad que abre puertas. ¿Sí? A ver, diga conmigo eso, humildad que abre puertas. ¿Crees que puertas sean abiertas en tu vida? Aprendí a ser humilde, aprendí a aceptar el consejo, aprendí a pedir ayuda. Aprende a no enojarte cuando alguien te da alguna palabra de ánimo. Aprende a no enojarte cuando alguien te corrige, cuando alguien te exhorta. Y aquí está Mardoqueo y le dice, ¿sabes qué? Vos también vas a morir si es que no haces algo. No te podés callar. ¿Sí? Tenés que ir presentarte donde el rey. Otra característica que vemos en la vida de Esther era su compasión. Fácil, Esther puede decir, ¿saben qué? Me voy a salvar, a mí el rey no me va a matar, a mí el rey me quiere, está enamorado de mí, puedo pedir cobertura para mi vida. Pero ¿saben qué? Esther tuvo compasión. Y aunque Esther no tuvo una figura paterna donde su vida, ¿saben qué? La compasión es una característica y un atributo de Dios. Esther quizás no tenía una figura paterna en quien fijarse, pero se parecía a su Padre Celestial. Entonces nosotros no podemos estar tranquilos en una generación que se está perdiendo. Nosotros no podemos estar tranquilos donde hay adolescentes que no conocen a Dios. Nosotros no podemos estar tranquilos donde hay una generación que está un día en alcohol, en drogas. Tenemos que levantar la voz. ¿Amén, iglesia? No podemos estar tranquilos. Me encanta porque saben que Esther no puso más excusas. Y hasta le costaba la vida, dice, ¿no? Y si muero, pues que muera, pero yo me voy a presentar ante el rey. Me encanta la frase y el texto que leímos. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina de los judíos? Le hago un spoiler. Gracias a Esther, el pueblo pudo defenderse. El pueblo dice que Esther va donde el rey le extiende su cetro, la hace pasar y Esther intercede por su pueblo. Y le dice, ¿sabes qué? Amán dio un decreto donde van a matar a mis parientes. El rey tiene favor en Esther y le dice, ¿sabes qué? Se pueden defender de aquí a un año. Y exitosamente Dios dio el favor a su pueblo y se pudieron defender. Ahora mi pregunta para ustedes en este día es, ¿para qué entonces fuimos nosotros llamados? La misma pregunta que le hizo Mardoqueo, quizás y es en este momento. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hemos pasado una pandemia y estamos vivos. O sea, mucha gente en este 2020, en este 2021, ha terminado sin muchos seres queridos. A mí eso me anima a saber y pensar, wow, si he atravesado esta pandemia, pues es porque Dios quiere todavía hacer algo en mi vida. Si he atravesado esta pandemia es porque Dios quiere que le sirva, Dios quiere utilizarme y hacer algo más. Quizás para este momento estoy aquí en la tierra. Yo le doy algunas ideas para qué fuimos nosotros elegidos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Miren lo que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para esto fuiste escogido, iglesia. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de tinieblas a luz admirable. Esa es tu chamba, ese es tu trabajo, ¿sí? Para que proclames las verdades, para las que proclames las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira lo que dice Marcos, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Primera de Corintios 2, 7 dice, más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios. Una de las funciones para las que estamos nosotros llamados y por las que estamos en este tiempo es para predicar la palabra de Dios. A mí me entristece y me da hasta vergüenza y no sé, me da dolor. No sé, usted quizás sigue algún influencer. Si es que usted no conoce esa palabra, influencer, se refiere a una persona que tiene influencia a través de las redes sociales, un personaje quizás conocido o famoso. A mí me da cosa porque muchas veces las voces de influencers que no son cristianos resuenan mucho más que la de un hijo de Dios. Y eso es porque hemos aprendido a callarnos. Hemos aprendido a callarnos por miedo al que van a decir. O sea, ves a Lady Gaga que publica cualquier tontería, 100,000 likes, ¿no? ves a un hijo de Dios que publica un versículo, él y su mamá, ¿no? Ahí, like, digamos, ¿no? Y es así, ¿por qué? Porque hemos aprendido a callarnos en este tiempo y quizás, ¿saben qué? Para este tiempo y para esta hora nosotros tenemos que levantar nuestra voz y no aprender a callarnos. El otro día estaba viendo un video ahí en casa, un amigo me lo muestra, era el coro de San Francisco. Y decía, ¿saben qué? Hasta me dio cosita verlo, me dio por la cara y el gesto que hacían estas personas. Ellos decían, ¿saben qué? No, todos ustedes están en contra de los gays, decía. Y quizás y vos cortás esto que voy a decir y lo publicás y me van a echar todo el mundo. Y no es el tema, no soy ni homofóbico, ni es el tema de la mañana. Pero ellos decían, ¿saben qué? Ustedes están en contra de todos los homosexuales. Pero nosotros, y él apuntaba así, decía, vamos por tus hijos. No sé si ustedes lo han visto. Nosotros vamos a ir por tus hijos. Y a nosotros hasta nos da miedo hablar de estas cosas, ¿saben qué? Porque nos da miedo y hemos aprendido a callarnos. Donde hay voces fuertes afuera del enemigo que nos están callando, cuando más bien nosotros deberíamos hablar más fuerte que ellos. No sé si usted ha ido a fiesta joven, alguna vez ha venido un sábado. Hay 4 barras acá, o habían 4 barras. Estaba el equipo negro, que es la mejor barra, ¿ya? Cánticos impresionantes. O sea, hay batería, es alucinante. O sea, usted se siente en el estadio con esa barra. Y luego está el equipo rojo, que bluministas son, o sea, no, con eso ya le digo todo, ¿ya? Y está el equipo blanco y está el equipo celeste. Usted ve la barra del equipo negro, es grande, o sea, ¿ya? Multitudes. Y cantamos súper fuerte y saltamos. Y porque tenemos hasta la batería, porque yo la toco, ¿no? Y usted ve al equipo blanco, antes eran 2, 3 gatitos, ¿no? Y yo los respetaba porque no cantaba ni uno, ¿no? Eran 3, pero le metían tanta gana. Y veía esto y decía, ¿saben qué? Hay voces que están tan fuertes de parte de personas que parecen guías espirituales, pero no son. Que te dicen, ¿sabes qué? Hacé todas las cosas por amor, hacé lo que te dé la gana. Incluso, ¿sabes qué? Pasate de tus padres si es necesario, pero vos hacés lo que te dé la gana. Y parecen guías espirituales buenas, pero hay voces de cristianos que están por abajo, que no se animan a dar un paso de fe, no se animan a arriesgarse aunque les cueste la vida, no se animan a hablar más fuerte porque tienen miedo y se están callando. Yo te animo, querida iglesia, a que tu voz nunca se calle. Hay personas que tienen la voz tan fuerte, pero para desvalorizarnos. En este tiempo de pandemia que hemos vivido, por ejemplo, donde quizás y muchos de nosotros no hemos llegado a asistir a las iglesias, pues lo que has estado evangelizando y pastoreando a tus hijos ha sido esto. Han estado todo el día de seguro metidos en internet, metidos en Facebook. Y muchas de esas personas quizás vos decís, o sea, no tienen nada de valor para aportarte. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice, ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros, a todos los que sufren. Una de las características que tenía la reina Esther es que tenía compasión por su pueblo. Ella no dijo, que lo maten, no, yo me escapo, no sé, me salva a mí el rey. Y vos también puedes saber las verdades de Dios, puedes conocer toda la palabra, pero si no tenés compasión, la Biblia dice, si no tenés amor, pues nada sos. Si es que te vas a quedar en el mismo lugar y nunca vas a levantar la voz, pues de nada sirve. No sé si es que me estoy dando a entender. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Nosotros estamos llamados en este tiempo para predicar su palabra, para consolar a otros, para el servicio de su obra y para obedecer a Dios. Miren lo que dice Hechos 4:20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo le pregunto, hemos estado 7 días de paro. ¿Alguno no ha comido en su casa? ¿Alguno le faltó el alimento? ¿Alguno le faltó la ropa en estos días? ¿Saben qué? Dios es tan bueno, que tiene poderes tan sobrenatural, es soberano, que nos cuida en este momento. Pero muchas veces nosotros no podemos levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Dios es el que provee eso. No hay, nos callamos, quizás por la vergüenza, por el qué van a decir, pero es el tiempo. Para este tiempo y para esta hora es que tenemos que aprender a levantar nuestra voz. Prohibido callar. No sé si es que se acuerdan, estaba Jesús ya en sus últimos días y Jesús le dice a sus discípulos, necesito un burro, le dice, ¿no? ¿Qué? Yo no puedo ahorita, le decían ellos, ¿no? Y no, necesito un burro donde me pueda yo entrar por Jerusalén. Y lo manda a sus discípulos a que le traigan un burro. Para los que dicen, ¿por qué ponen luces? ¿Por qué pantalla? ¿Saben qué? Jesús, en la buena intención de la palabra, era un showman. O sea, Jesús, ¿por qué piensan ustedes que decía Jesús, ¿sabes qué? Yo ya sé y conozco, pero para que los demás crean. Es por eso que nosotros hacemos tal y tales cosas. Y Jesús está en el burro entrando a Jerusalén. Dice que muchos gritaban, muchos cantaban, muchos extendían sus mantos, muchos tiraban palmeritas. Había ruido. Habían también unos fariseos ahí. Y muchas veces, uno que te quieren callar la voz pueden ser personas de afuera. Pero otra es que también pueden ser personas que parecen cristianas, pero simplemente son religiosas. Miren lo que dice Lucas capítulo 19, verso 35. Jesús está en su entrada triunfal y dice, se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito. Y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar por tantos milagros que habían visto. A mí, yo quisiera que eso pase todos los domingos. No creo que Dios no haga milagros en tu vida, pero parece que no lo vemos. Y tenemos que entender que Dios hace milagros cada día de nuestra vida, y quizás el rey ya no está entrando en un burrito, pero tenemos su presencia en medio nuestro. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pasa en el verso 39, pero algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. A lo que oye es que muchas veces los que te quieren callar la voz o que hablan más fuerte pueden ser personas que no conocen la verdad de Dios. Pero muchas veces personas que te quieren callar hasta pueden ser personas que están dentro de tu misma iglesia. Aquí, ¿saben qué decían? Los mismos religiosos y fariseos le decían a Jesús, ¿sabes qué? Que se callen tus discípulos. Pero Jesús decía, ¿saben qué? Ellos no se van a callar. Porque si ellos se callan, las piedras van a hablar. Pero yo no quiero que las piedras, ¿saben qué? Nunca hablen. Porque nuestro trabajo, nuestra labor es que nosotros nunca nos callemos. Nuestro trabajo es que nosotros podamos predicar la palabra de Dios en cualquier lugar, en cualquier ocasión, para que las personas que están perdidas no se puedan morir. Les abro mi corazón. ¿Quieren que les cuente algo o no? Ya, se lo voy a contar a los dos que me dijeron amén, ¿no? Al principio de este año fue un año feo, que ni para recordar casi, ¿no? Empezamos con que mis papás a principio de año sufrieron de COVID. Todos, creo que la mayoría sabe. Papá casi muere, ¿no? Porque estaba súper, súper, súper mal. Y yo nunca había sentido una depresión hasta ese momento. Incluso decía, ¿será que pasa eso? Decía, ¿no? Y en serio, algo tan triste, vos decís, oh, ves a tu papá sin fuerza y te entristeces tanto que no sabes ni cómo ayudarlo. Y uno de los pensamientos, porque el diablo es tan astuto, ¿no? Astuto que cuando vos tenés la identidad de hijo de Dios, él te la quiere robar. No sé si se acuerdan, Jesús, una vez que se abre el cielo y dice, este es mi hijo amado, al siguiente pasaje nomás, el diablo dice, ¿y si sos el hijo de Dios, digamos, no? No pasa nada y él te quiere robar la identidad. Y en ese tiempo decía, Señor, ¿y yo para qué predico, digamos, no? Si lo puede hacer otra persona más. Y tenía ese pensamiento, Señor, ¿y yo para qué hablo? Y aparte, mira que te sirvo, mis papás están enfermos, papá está sin fuerza, mamá está con COVID, estábamos todos alejados, una situación súper, súper fea. No sé si es que alguna vez te has sentido así. Y yo tenía ese pensamiento, o sea, ¿para qué? ¿Para qué predico, digamos, no? Porque una de las cosas que pienso es que esto debería estar en una sala de cine, digamos, ¿no? Debe estar en Hollywood. No, mentira. Y decía, otra persona lo puede hacer. O sea, ¿yo para qué predico? Señor, te he servido tanto, te he servido de mi niñez. ¿Por qué no pones a otra persona? Y tenía ese pensamiento. Y era bien feo. Pero una de las cosas que también me llevaba a pensar eso era que, ¿para qué si predico? Alguien está criticando. ¿Y por qué tocan esas canciones, no? ¿Y por qué predica ese jovencito con polera? ¿Y por qué pone tal y tal ejemplo? ¿Y por qué hace tal y tal cosa? ¿Y saben qué? Y uno a veces puede ser muy fuerte y no les puede decir nada, pero en su corazón muchas veces está muy entristecido. Pero algo que me animó en ese día, ¿saben qué fue? Si es que vos te callás, yo voy a hacer que las piedras hablen. Y Dios me confrontó en ese tiempo, ¿sabes qué? Yo no quiero que nunca te calles. Y vos decís, ¿sabes qué? Puede hacer lo otro, pero también necesitan que tu voz sea escuchada. Y vos puedes decir, pero ya todo el mundo conoce de Dios, pero vos tenés que hacerla, no sé, como la Coca-Cola, por ejemplo. Los de Coca-Cola no piensan, por ejemplo, que ellos tienen anuncios en todas partes. Ellos siguen publicando. Y vos te vas a la pensión de al frente y las sillas siguen siendo Coca-Cola. Y te vas a la venta y las mesas siguen y los banners siguen siendo Coca-Cola. Nosotros tenemos que hablar de Cristo Jesús como si fuera el último día. Nosotros tenemos que hablar de Cristo Jesús, aunque pensemos que ya todos lo conocen, porque esa es nuestra labor, amada iglesia. Yo no quiero que jamás las piedras hagan mi trabajo. Ahora la pregunta del millón, vos decís, guapo, ¿y cómo levanto mi voz? Aquí te puse algunos puntos. ¿Cómo levantás tu voz? Volviendo a casa, abrazando a papá y mamá y decirle perdón porque te contesté esta mañana. Sí, porque muchos piensan, no, vamos a levantar, ¿dónde vamos a hacer un cabildo? ¿Dónde es la concentración? ¿No? Ya estamos hasta acostumbrados a hacer eso. Pero la forma en que levantamos nuestra voz como cristiano es cuando vos llegás a casa y le decís, ¿sabes qué, mamá? Perdóname porque no te obedecí en esta cosa. ¿Sabes qué, mamá? Hice tal y tal cosa. Perdón. Llegar a casa y decirle, ¿sabes qué, hijo? Perdón porque el otro día me pasé. El otro día te hice tal y tal cosa. ¿Sabes cómo levantamos la voz tan fuerte? Asistiendo a todas tus reuniones. Asistiendo a la iglesia en un paro. Qué hermoso poder verlos a ustedes. Ustedes están gritando y levantando su voz y diciendo, ¿sabes qué? Aunque ni tengamos transporte, yo no voy a perderme un domingo de glorificar a Dios. Ustedes están diciendo eso. Están diciendo a la gente, a pesar de que la distancia es tan lejos, no pasa nada. Yo levanto mi voz y digo, ¿sabes qué? Yo voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo levantás tu voz? Y a mí no me gusta hablar de esto, pero es la verdad. Siendo fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. ¿Cómo levantamos la voz? Proclamando al Señor como si nadie lo conociera. El ejemplo que les he dado de la Coca-Cola. Ellos no piensan que ya tienen anuncios suficientes y parece que es la empresa más grande, ¿no? O sea, todo el mundo conoce la Coca-Cola, pero ellos siguen publicando. Y nosotros tenemos la gran mensaje y la gran comisión de nunca callar. Y quiero que leamos una vez más Esther, capítulo 4, verso 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther, no pienses que tu alma escapará en la casa del rey más que todos los judíos. Porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Y cuando los judíos entendían esta frase que respiro y liberación va a venir de otra parte, ellos pensaban en su cabeza, va a venir de parte de Dios. ¿Sabes qué? Vos y yo no somos indispensables. Eso te digo porque muchas veces decimos, ah, yo voy a dejar mi servicio, que se la vean. ¿Sabes qué? Vos sin Dios no sos nada. ¿Sí? No sos nada. Pero Dios sin vos sigue siendo Dios. Dios sin vos va a seguir haciendo su obra. Dios sin vos puede ocupar a otra persona. Así que si es que vos te callás, pues otra persona va a levantar su voz. Si es que vos no haces tu trabajo, pues otra persona Dios va a poner en tu labor. Y el verso 14 dice, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Te dejo con esto, querida iglesia. Quizás vos decís, ucha, yo no sé ni hablar, yo no sé hacer nada. Pero Dios, ¿sabes qué? De personas tan insignificantes, quizás en la Biblia hizo cosas impresionantes. Y yo creo que también te puede utilizar a vos, amén. Ahí donde estábamos a orar, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por recordarnos principios tan básicos quizás, pero que nos hacen bien, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo poder ser útil a nuestra generación, a nuestra sociedad, a nuestra familia. Ayúdanos, Señor, y que sea un desafío para el 2022. Que nuestra voz se escuche más que cualquier otro lugar. Que mucha gente pueda entender y conocer tu salvación porque hay una iglesia que nunca se cayó. Porque hay una iglesia que levantó su voz tan fuerte obedeciendo tu palabra. Queremos ser siervos útiles para tu reino, Señor. En Cristo Jesús decimos amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.